Són les 10 del matí.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us presentem una missió del risc de la mà del missioner comunià Juan José Aguirre. Aguirre fa 34 anys que és a la República Centreafricana i des d'en fa 16 és bisbe de la modesta diòcesi de Bangassú. Ha patit dos infarts, porta 7 molles al cor i pateix malària crònica. Són els danys col·laterals de tants anys de vida dedicats en cos i ànima a la missió africana. En els últims anys ha patit, juntament amb el seu poble, la violència salvatge, gairebé martirial, de diferents grups radicals. Monsenyor Juan José Aguirre és un pastor que camina al costat de la seva gent i que plora amb ells. En el llibre «Solo soy, la voz de mi pueblo», relata amb cruesa la seva experiència com a missioner en el segon país més pobre del món. Com ens explica Monsenyor Juan José Aguirre, han patit diferents atacs que els han pres tot, excepte la fe.
Nos han atacado grupos como los que ahora veis en la televisión de Siria, grupos yihadistas que leen el Corán de una forma muy radical y entonces violenta. Se llegan incluso a matar. Eso es una blasfemia en nombre de Dios. Nos han robado todo en Centroáfrica, los coches, la pediatría, nos han roto el colegio, nos han roto el internet, nos han roto, pues todo, se han llevado las motos. Nos han dejado sin nada, menos la fe. Con sus Kalashnikov no han podido quitarnos la fe.
Entre el 6 i el 23 de novembre, Barcelona ha acollit l'onzena edició de la Mostra de Cinema Espiritual. Per primera vegada, l'organització d'aquest esdeveniment cultural ha recaigut en la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Durant aquests dies s'han projectat una dotzena de pel·lícules de tradicions religioses diferents, però que plantegen qüestions transcendents comunes. D'aquesta manera s'ha consolidat una oferta cultural que convida a la pregunta per la transcendència i el diàleg. A diferència dels festivals cinematogràfics, la Mostra de Cinema Espiritual no premia les pel·lícules que es projecten. L'objectiu és donar més visibilitat a pel·lícules recents de temàtica espiritual perquè tinguin la possibilitat d'entrar en el circuit comercial. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us oferim un article del cardenal Lluís Martínez Sistac sobre els reptes de l'evangelització de les grans metròpolis.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Talonera de Nelly Furtado i una revelació per molts. I just had one of those days that fall apart, getting me down and thought that... Cançons que ja han cautivat Europa i Canadà. Cèlia Pellí debuta amb I'll Be Fine, una nova veu amb propostes més que sorprenents. I'll Be Fine, de Cèlia Pellí.
Si et sembla que veus menys gent pel carrer i et preguntes on és tothom?
Tenim la resposta a l'aniversari d'Hipercor.
Amb el 50% de rebot en més de 500 articles.
En comprar l'envàs de litre i mig de llet Celta, t'emportes de rebot 60 cèntims.
I també 50% de rebot en tots els coixins.
A l'aniversari d'Hipercor.
Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 8:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. ¿Sabía que Estelnet le acompaña allí donde quiera ir?
A comprar.
Al médico.
Al banco.
A la iglesia.
Incluso al teatro, al cine, a conferencias.
Allí donde quiera ir, Estelnet estará con usted.
Infórmese en el 93-179-76-39 y en estelnet.es.
Apúntelo, 93-179-76-39.
Servicio de acompañamiento de Estelnet, porque Estelnet está siempre a su lado.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega. Això és A tota costa, des d'ara i fins les 11, en punt del matí per totes les emissores de Ràdio Estel a Catalunya i Ràdio Principat d'Andorra. Obrim l'edició 676 d'avui dissabte, 22 de novembre de 2014. Molt bon dia, benvinguts. Arrenca, doncs, una nova entrega d'aquest programa, 60 minuts dedicats a l'actualitat que es genera al sector del submarinisme. Avui, amb diferents temàtiques, diferents protagonistes, una d'elles, lamentablement, es centra a les Illes Canàries. Parlarem de les prospeccions petrolieres que aquesta setmana s'han iniciat. També de com s'envelleixen els vins sota l'aigua. I avui, el nostre primer protagonista, en uns instants parlem amb ell, Alfonso Cruz, el que anomenen el pintor subaquàtic. Amb l'Alfonso parlem en uns instants d'anècdotes, experiències subaquàtiques. Ràpidament comencem, abans les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Molt bon dia, benvinguts.
Padi, ben i veràs. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en padi.com. Aquest any, a Valdés Loto... Portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
17 d'abril, 22 hores. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Cuenta los cuentos
que no me lo invento.
Bueno, pues vamos a ello. Arranca esta edición de A Toda Costa hasta las 11 en punto de la mañana, hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el mundo del buceo, el mundo de la inmersión, un mundo a través del cual aprendemos y un mundo en el que, no sé por qué, pero se producen muchas anécdotas, experiencias. De ahí nació el anecdotario, el anecdotario subacuático. Esas experiencias, esas charlas con personas vinculadas con este sector subacuático, que por sus actividades, bueno, pues son más susceptibles, digámoslo así, a vivir anécdotas, experiencias que nos llevan a poner, de alguna manera, sentido común a nuestras inmersiones, que son experiencias que a veces nos dan un toque de atención. Hoy charlamos con una de las personas que probablemente tiene más experiencia, más anécdotas que contar. Nos explicará algunas ciertamente impactantes. Es Alfonso Cruz, lo conoceréis, es el que llaman el pintor de las profundidades, ese pintor con el que hemos hablado en alguna ocasión, que pone caballete, lienzo y se pone a pintar, a plasmar imágenes que a él le llaman la atención. Un buen amigo de este programa, Alfonso Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bienvenido, hombre. Oye, tu actividad es muy susceptible, ¿no?, a que aparezcan anécdotas, ¿no?, alrededor de tu actividad.
Pues sí, supongo que es una cuestión, pues, de asiduidad, ¿no?, de cuando vas mucho al mar y en distintos lugares del mundo, pues es muy factible que tengas encuentros no deseados o a veces anécdotas que pueden ser de muchas índoles, ¿no? Uh-huh.
Seguramente estarás de acuerdo con nosotros, Alfonso, que en charlas los buceadores tendemos a ser muy pesados, y en esas charlas que solo aguantamos nosotros, a veces uno explica cosas, anécdotas, vivencias, de las que podemos extraer aquello que dice la moraleja, ¿no? Decir, oye, pues si me pasa eso, puedo actuar de esa manera, ¿no? Que son, uh-huh, nos llevan a poner más sentido común a veces a nuestras inmersiones.
Yo creo que sí, que además es un buen síntoma poder contar anécdotas y sucesos porque representa que estás vivo para poderlo hacer, ¿no?
Exacto.
Que las has superado muchas veces, ¿no? Uh-huh.
Bueno, en tu caso, hoy vamos a hablar de algunas de las anécdotas, algunas simpáticas, agradables y otras no tan agradables, como una que os ocurrió en Kenia. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Pues sí, hace un par de años viajamos mi mujer y yo a Kenia con la intención de conocer el país y también de bucear, ¿no? Entonces llegamos al aeropuerto de Mombasa y de allí nos trasladamos a Malindi, en la costa, y concretamente en una zona donde hay la primera reserva marina de África. Está declarada como tal desde el año 79, y por lo tanto estaba muy conservada. Yo pretendía pintar varias obras allí. De hecho, lo hice, pero en una de las inmersiones encontramos que había muchísima corriente submarina y en el club con el que íbamos decidieron que primero bajase yo con el fotógrafo que me iba a hacer un reportaje mientras yo pintaba y que unos minutos después bajase mi mujer con una instructora experta de la zona. Uh-huh. Ese club lo dirigían buceadores de Italia, eran italianos, y entonces pues así lo hicimos. Yo bajé, como había tanta corriente, nos situamos detrás de una masa de coral que parecía que nos paraba un poco la corriente, y yo empecé a pintar y llegó un momento en que me di cuenta de que mi mujer no bajaba y la instructora, de hecho, sí que habían bajado. Lo que pasa es que como estábamos medio ocultos no nos vieron. Entonces se dejaron llevar por la corriente y fue muy agradable porque iban haciendo una inmersión que se llama la caribeña, ¿no? Dejándote, sí, llevar por la corriente, tú no haces ningún esfuerzo. Pero claro, las había arrastrado bastante, mucho, más de un kilómetro y medio. Y entonces acabaron el aire, subieron a superficie y vieron que no había barco, que no había costa, que no había nada, solamente alta mar.
Ojo con lo que acabas de decir, un kilómetro y medio, estamos hablando de casi una milla náutica, más o
exacto,
menos.
Exacto, ¿no? Pero es que después en superficie...
Pero es que es muy lejos, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Y luego además en superficie las siguió arrastrando y las arrastró como otra milla marina. De modo que cuando yo acabé el cuadro, subimos a bordo de la embarcación, vimos que no había ni rastro de donde los barqueros que estaban arriba vieron que ellas habían bajado pero no habían subido, ¿no? Entonces estuvimos oteando el horizonte, mirando con prismáticos, pasaron como 10 minutos y finalmente Lorenzo Di Ponte, que era el jefe del club y él era un experto en la zona, siguiendo lo que él sabía que eran las corrientes en esa época del año, descubrió una boya de señalización, pero muy lejos, que a simple vista no se veía. Pusimos los motores en marcha, dos motores de 200 caballos, y tardamos como casi 7-8 minutos en llegar hasta donde estaban ellas, ¿no? Había mucha corriente, les lanzaron una defensa con un cabo, no la podían coger porque la corriente se la llevaba, y finalmente yo decidí tirarme. Me tiré al agua, cogí la defensa y fui nadando hasta donde ellas estaban, las puse delante de mí y cogiendo la cuerda las acerqué a la embarcación, se subieron. Yo vi que mi mujer estaba cansada pero tranquila, pero la instructora estaba muy nerviosa y me pareció extraño porque lo lógico sería al revés, ¿no? Que estuviera la menos experta, uh-huh, más sí, nerviosa.
Sí.
Y no fue así, ¿no? Y bueno, pues finalmente cuando subimos a bordo vi caras raras, nervios, y nos dijeron que es que esa zona se llama Papa Point. Digo, ¿y qué quiere decir? Dice, pues bueno, está traducida del Swahili, quiere decir zona de tiburón blanco. De modo que, bueno, eso fue una de las anécdotas que por suerte podemos contar, ¿no? Pero podría haber sido letal si en ese momento, cuando yo me lancé al agua, cuando ellas estaban flotando, que es el momento pues de más peligro cuando hay tiburones, pues bueno, hubiera sido terrible, ¿no? Pero claro, no fue así.
Tu mujer debía decir, ¿y esta por qué está tan nerviosa, no?
Claro, es que no se entendía porque, claro, era cuestión de flotar y esperar hasta que diéramos con ellas. En un momento o en otro las hubiéramos localizado, ¿no?
Sí.
Pero claro, estaba nerviosa porque sabía que en esa zona podía aparecer el tiburón blanco.
Pues el tiburón blanco le gusta especialmente todo lo que flota, ¿no?
Eso es, sí. Por eso que es el momento de más peligro, ¿no? Cuando una persona está flotando es más peligro. Pero bueno, eso no sucedió nada desagradable y bueno, se puede contar como anécdota.
Exacto. Afortunadamente se puede contar como anécdota. Esa tiene un punto de desagradable, pero la próxima sí que es más simpática, más humorística, y que te ocurrió en las Islas Medas, en Girona,
sí,
en las Tartines, ¿no?
Exactamente. Yo siempre intento pues buscar días de máxima discreción cuando pinto, porque prefiero estar solo que no pues con turistas, ¿no? Y bueno, pues decidimos en invierno, además, ir a bucear a la cova del Dufí en las Islas Medas.
Sí.
Y estaba yo pues casi al fondo de una cueva que tendría unos 30 metros de fondo, y estaba terminando un cuadro que era, yo pintaba todo el perfil de la cueva desde dentro, todo ese contraluz que da unas escalas de azul muy, muy concretas, ¿no? Y muy enigmático, es un ambiente muy, muy poético también. Bueno, y de pronto empiezo a ver linternas que entraban, muchas linternas, y digo, bueno, no estaba previsto en el guión que hubiera uh-huh. buceadores o que hubiera público, ¿no? Fueron entrando hacia el final de la cueva y de pronto me descubren a mí. Eran como 20 buceadores que hacían su primera inmersión en las Islas Medas, venían del centro de Europa.
Uh-huh.
Y empezaron, claro, a no creerse, ellos creyeron, por lo que luego nos dijeron, que era una cosa preparada, ¿no?, por el club, y empezaron a tocar el cuadro pensando que no sería pintura de verdad, empezaron a mancharse la máscara, se tocaban la nariz y salieron manchadísimos, ¿no? El cuadro, desde luego, lo tuve que restaurar luego porque no había manera de poderlo exhibir así, ¿no? Eso fue una anécdota que nos hizo reír y no me ha pasado nunca más, pero esa vez sí.
Hombre, hay que pensar que esos buceadores debían decir, bueno, ¿qué están haciendo?
¿Qué es esto, no? En España todos los buceadores pintan,
exactamente,
¿no?
¿no? Porque hay que pensar y que uno, en fin, sitúe la imagen, ¿no? Tu imagen es una imagen muy plástica, ¿no? Repito, pones el caballete, pones el lienzo, te sientas como,
claro,
un pintor, ¿no?
Eso es, ¿no? Pero es que además, si hubiera estado en aguas abiertas, pues ya te ven desde más distancia, ¿no?
Sí.
Ven lo que está sucediendo allí, pero es que me encontraron casi de repente, porque ellos no ven, solo ven lo que enfocan con la linterna. Yo sí los veía a ellos, porque yo ya llevaba tiempo dentro y mi vista se había casi adecuado a la poca luz, ¿no?, a la penumbra. Pero ellos no, ellos me vieron de pronto allí, ¿no?, y fueron casi casi como una aparición, ¿no?, para ellos.
Bueno, estamos hablando con Alfonso Cruz, estamos hablando de anécdotas, de experiencias, buenas o malas, en cualquier caso, siempre de algo se aprende. Acabamos con una que os ocurrió en Cuba, que también estabais pintando, ¿no?
Eso es, fuimos a hacer documentales con el gobierno cubano y la televisión cubana y también la televisión catalana, íbamos con los reporteros del programa Talasa, sí. Y hicimos toda una expedición por la isla y buceamos en muchos sitios. Y finalmente en Santiago de Cuba queríamos bucear en un buque que es muy difícil de bucear, que es el Merrimack. El Merrimack formó parte de la guerra hispano-cubana norteamericana y es el único barco de la escuadra americana que se hundió. Era el buque carbonero que abastecía de carbón a todos los barcos de la Armada americana. Y está hundido no a mucha profundidad, como a 17-20 metros, en la bocana de la bahía de Santiago de Cuba. La bahía de Santiago de Cuba es como un embudo, por lo tanto entran muchísimos con las mareas, hay muchas corrientes, tanto de entrada como luego de salida. Solo hay un margen de 3/4 de hora por la tarde en el que puedes bucear, pero como las mareas arrastran mucho sedimento en esa zona, también hay muy poca visibilidad, de modo que era como muy fantasmagórico. Ya encontrar el barco fue difícil, pero bueno, pudimos bajar. En el equipo íbamos 9 buceadores, había camarógrafos, fotógrafos, historiadores. Bueno, bajamos un equipo muy completo, también por cuestiones de seguridad. Pero empezamos a filmar, yo bajé sin perder tiempo, empecé a pintar una plancha que había con una ventana, un ojo de buey, y eso me parecía que era un tema interesante para pintarlo. Y estábamos filmando y rodando y de pronto empezamos a oír un ruido y un movimiento en el agua terrible, que creíamos que era un maremoto, que se trataba de algo terrible. Nos movía las gafas, nos las quitaba de la máscara de la cara y empezamos a agarrarnos en unas planchas que además nos daban dolor en las manos porque había un microorganismo que se introducía en la piel y hacía mucho picor, ¿no?
¿A qué profundidad estabais?
Estábamos a unos 17 metros de profundidad.
Sí.
Y todos mirándose, todos agarrándose a las planchas, y bueno, y de pronto vemos una inmensa hélice de un
crucero,
buque,
¿no?
Un crucero, sí, era un crucero. Nosotros no sabíamos qué tipo de embarcación sería, pero vimos que se trataba de algo muy grande. Y nos pasó como a 10 metros de frente de nosotros la hélice.
Caramba.
Y luego al salir nos lo comentaron que los compañeros que había pasado un crucero por ahí encima. Y de hecho en el programa Talasa lo pudieron filmar luego lo emitieron justo cuando estábamos haciendo esa inmersión. Y eso fue otra cosa que durante minutos incluso no supimos qué es lo que estaba pasando allí, porque lo empezamos a oír desde muy lejos.
Sin duda, una experiencia que ha quedado plasmada también en imágenes, tal y como decía en el programa Talasa. Bueno, Alfonso, experiencias, anécdotas, imagino que tendrás mil y una. Hoy queríamos hablar contigo por tu actividad, evidentemente es más susceptible a esas experiencias. Una actividad que va generando noticias, que va generando trabajo. ¿En qué estás trabajando últimamente?
Bueno, acabo de hacer 3 exposiciones, la última en el Museo Naval de Cartagena. También pude pintar allí en el con los compañeros del Centro de Buceo de la Armada. Pinté un avión militar, un Harrier II, que estaba hundido en la bocana de la Algameca, que es la base naval donde está ubicado el Centro de Buceo. Ellos participaron, yo había hecho el servicio militar allí en el año 79, fue como un reencuentro después de muchos años con el lugar, y he hecho otra exposición en Denia, en Andorra, y ahora estoy preparando posiblemente para el 2016 una exposición en el Museo Marítimo de Barcelona, donde estaría planteada no solo con obra mía, sino también del otro pintor que formó parte del equipo de Cousteau durante 25 años, que es el famoso André Laban, y también con el primer pintor que empezó esta actividad en el 1905. Intentaremos recuperar obras de él directamente del Museo Oceanográfico de Mónaco, del Pompidou o del Louvre, donde hay obra de él, y sería una exposición basada en la historia de la pintura submarina, tendría un aire y un interés distinto.
Interesante iniciativa. Bueno, seguiremos la actualidad, seguiremos esa exposición. Hoy hemos querido acercarnos a la experiencia, que desde luego la tiene, subacuática, Alfonso Cruz, por esa actividad que desarrolla, artística, bajo el agua. En unos instantes llega la previsión meteorológica, llega el tiempo para este fin de semana, y también hoy a lo largo del programa hablaremos de esas prospecciones de petróleo que se están llevando a cabo ya, desgraciadamente, en aguas de Canarias. No quiero cerrar esta conversación contigo, Alfonso, y yo sé que tú eres un apasionado del mundo marino y un defensor, ¿no?, de esa ecología marina. Cuéntanos, ¿qué te parecen esas prospecciones en aguas canarias?
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, me parece terrible, ¿no? Yo entiendo que es una cuestión de intereses encontrados, que, bueno, los gobiernos van en busca de recursos y no les importa pasar por encima de donde sea, ¿no? A mí me parece que concretamente Canarias es un paraíso que principalmente vive del turismo y, bueno, y que la ecología precisamente no necesita de estas prospecciones, ¿no? Yo no soy partidario de ellas y pienso que también se tendría en este caso, como en otros, oír la voz del pueblo.
Bueno, opiniones encontradas. Veremos a ver qué nos explican los profesionales con los que hablamos en unos instantes. Querido Alfonso Cruz, te envío un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, muy buenos días. Bueno, adiós. A lo que decíamos, llega el tiempo, la previsión meteorológica y nos vamos a Canarias.
Y aunque no quiero...
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Bon dia, cap de setmana relativament tranquil, tot i que el temps canvia una mica de cara a demà diumenge. Aquest dissabte, nuvolositat variable a la costa, per litoral, especialment a les comarques també de l'alt terç sud de Catalunya, moltes més clarianes a les comarques de l'interior, amb núvols alts i boires a primeres hores del matí. Les temperatures seran una mica més altes que les d'avui. La previsió del temps ens indica de cara a diumenge augment dels núvols, especialment a les comarques de Girona, on tindrem pluges de cara a la tarda. Les temperatures diumenge encara pujaran una miqueta més. Pel que fa a la situació marítima, tranquil·litat, vents fluixos, bàsicament del sector del sud, que aixecaran marejol amb una mica de marejol demà a la tarda cap a la Costa Brava. A la temperatura de l'aigua del mar es troba situada als 18 graus a la Costa Brava, gairebé 19 central i també a la Costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Shoulders. Bueno, pues seguimos adelante, continúa esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos, os lo avanzábamos en nuestro sumario, en el sumario de esta edición de hoy sábado. Bueno, pues que también queremos hablar de la realidad, de la actualidad que afecta evidentemente al medio marino, ¿eh? Lo afecta muy particularmente las Islas Canarias, a las Islas Canarias, porque lamentablemente esta semana pasada, bueno, pues han dado comienzo las prospecciones petrolíferas de la mano de Repsol, las costas canarias, por tanto, en fin, se han manifestado, han protestado, han hecho lo que han podido para parar esas prospecciones, que de momento son solo prospecciones. Pero en cualquier caso, queremos saber cómo pueden afectar esas acciones al medio marino. Y muy en particular, queremos hablar del Cabildo de Lanzarote. Esta semana, la asociación WWF celebraba el pleno apoyo del Cabildo de Lanzarote al Santuario de Ballenas de Nahuas Canarias, Bueno, son buenas noticias por parte de lo que es el gobierno de las Islas Canarias. También las ballenas tienen un papel fundamental, ¿eh? De qué manera van a tolerar esos movimientos, esos ruidos, esas prospecciones. Hoy de todo ello queremos hablar esta mañana de sábado con Beatriz Ayala. Es técnico del programa marino de la oficina de WWF de las Islas Canarias. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, imagino que la verdad es que esta semana, bueno, la noticia del inicio de estas prospecciones no os sorprendía, pero os indignaba una vez más, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros seguimos trabajando intensamente junto, como bien has dicho, las instituciones públicas de Canarias y los colectivos sociales en contra de un proyecto absolutamente nefasto para el medio ambiente y para la población que aquí vivimos, para el futuro de las Islas Canarias, y seguimos luchando con todas nuestras fuerzas para intentar que este dislate que ahora mismo se está cometiendo pues finalice y no se lleve finalmente a cabo, ¿no?
Uh-huh. Hombre, mucho caso no nos hacen, ¿eh?
Sí, bueno, desde luego hay que tener en cuenta que efectivamente, a pesar de todas las protestas, las recomendaciones científicas efectuadas por reconocidos especialistas independientes del ámbito nacional y del ámbito internacional, de las protestas, del masivo rechazo de la población de las islas y fuera de nuestras fronteras, pues a pesar de ello, el gobierno español y Repsol han desoído de forma reiterada todas estas argumentos, ¿no? Contundentes que vienen a refrendar que el proyecto que se está llevando frente a las costas canarias es un absoluto disparate, ¿no? Esta decisión del gobierno, como bien saben, pues ha suscitado una firme y generalizada oposición tanto dentro como fuera de las islas, ¿no? Dentro y fuera de España, incluso en Europa y fuera de Europa, ¿no? Y este rechazo pues es amplio y contundente. Del Parlamento, el gobierno canario, 6 de los 7 gobiernos de las islas, decenas de sus ayuntamientos, las más destacadas instituciones científicas internacionales de conservación e investigación de mamíferos marinos, universidades españolas y también fuera de España, de Estados Unidos, Europa y Asia, principales organizaciones ecologistas nacionales e internacionales, importantísimos sectores turísticos empresariales europeos con fuerte implantación en Canarias y responsables además, dicho sea de paso, de la visita de los más de 6 millones de personas cada año que visitan Lanzarote y Fuerteventura. Uh-huh. En fin, infinidad de organismos e instituciones del mundo entero que claman por la paralización de estas prospecciones porque son un absoluto disparate, ¿no?
Bueno, el dinero es el dinero, ¿no? Pero sí que es cierto que esas prospecciones pueden afectar de una manera definitiva, importante, destacable, pueden tener una afectación de una cierta importancia hacia la industria del turismo, que en cualquier caso es potentísima en las Islas Canarias. Dabas algunos datos única y exclusivamente reflejados en Lanzarote, en Fuerteventura, en unas islas, ¿no? Pero bueno, si sumáramos el turismo que generan todas las Islas de Canarias, realmente son cifras de una importancia verdaderamente notable. En cualquier caso, claro, ni ese argumento ha sido suficientemente de peso como para parar esas prospecciones.
No, efectivamente, ni ese ni otros muchos, como por ejemplo, yo que sé, cuestiones tan básicas como por ejemplo en caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, son islas, como bien saben, que viven de cara al mar y tanto es así que para obtener el agua potable que suministra a la población local y turista, pues dependemos del mar, ¿no? De la desalación de agua de mar, con lo cual un incidente, por mínimo que sea, de que pudiera llegar una contaminación a las islas, pues podría ser un desastre considerable, ¿no? Pero aparte de esto, desde el punto de vista del medio ambiente, como bien mencionabas al principio, no, sí se trata de prospecciones petrolíferas, no se está explotando el recurso, pero que sean estudios, es que muchas veces se entiende que solo por explorar no pasa nada, y esto no es cierto. O sea, estas prospecciones petrolíferas implican un gravísimo impacto en el medio ambiente, ¿no? Y muchas veces pues esto no es conocido ni publicitado, y particularmente en un área que está conocida pues internacionalmente por su enorme riqueza y biodiversidad en cetáceos. De hecho, es la más importante de Europa por su concentración en usual abundancia, una de las más importantes del mundo, y estas especies pues son particularmente vulnerables a los sondeos petrolíferos.
Uh-huh. Bueno, hablabas del impacto de la afectación de las prospecciones. Claro, yo te quería preguntar si esas prospecciones tienen el mismo impacto, la misma afectación que pueden tener en un futuro hipotético el hecho de, bueno, aquí hay petróleo, vamos a sacarlo.
El mismo y distinto. O sea, la industria del petróleo es una industria sucia por naturaleza, y además que crea un importante impacto en todas y cada una de las fases del proceso industrial, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en esta fase de prospección petrolera, aparte de los estudios de sísmicas marinas con un gravísimo impacto en el medio, como digo, también incluye la perforación de pozos exploratorios en el subsuelo marino, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, pues va a generar, por cuestión de lógica, pues un importante impacto en las comunidades bentónicas que pueblan los fondos batiales, los fondos del océano, particularmente sensibles y vulnerables, y aún pues carentes de un alto grado de conocimiento científico, ¿no? Pero que están presentes ahí. Y evidentemente también pues una afección a otras comunidades biológicas que se encuentran incluso en áreas alejadas del foco de perforación, pero que también van a poder resultar afectadas como consecuencia del arrastre de los sedimentos y de la contaminación habitualmente aparejada a este tipo de operaciones por la propia dinámica oceánica, ¿no? Pero como comentaba, particularmente importante en esta fase de prospección petrolera es el impacto pues sobre determinados grupos faunísticos pues altamente vulnerables al impacto acústico aparejado a estas prospecciones, ¿no? Como es el caso, bueno, pues también están las tortugas, pero particularmente los cetáceos, ¿no? La ballena de los delfines, y particularmente especies de hábitos profundos que mantienen importantes poblaciones residentes en este lugar, ¿no? En Canarias pues tenemos lamentablemente el triste récord mundial de varamientos masivos de sifios como consecuencia del uso de sonares militares que utilizan pues una frecuencia y una intensidad muy similar a la que se producen en este tipo de sondeos perforatorios, ¿no? Y que uh-huh. ya han ocurrido pues varamientos en masa lamentables que nos hacen alertar de este impacto tremendo y por lo que estamos luchando enormemente para que den un paso atrás y que verdaderamente pues entren en razón, ¿no? Y finalicen con este disparate.
Estamos hablando con Beatriz Ayala, es técnico del programa marino de WWF de la oficina de Canarias. Estamos en las Islas Canarias, islas en las que espero podamos hablar algún día con realidad, con decir, ya lo tenemos, ese santuario de ballenas y delfines, ¿no? En aguas marinas de Oriente, de Lanzarote, por ejemplo, y la isla de Fuerteventura. ¿Lo veremos pronto?
Yo espero, yo invito, ahora mismo tenemos activada una ciberacción online para la recogida de firmas para pedir al presidente del gobierno que rechace este proyecto petrolero y que impulse la creación de este santuario de ballenas, que por cierto se basa en una propuesta que el propio Ministerio de Medio Ambiente manejaba en el año 2011. ¿No?
Pero esto, Beatriz, déjame que haga un poco de abogado del diablo, o sea, tú le puedes enviar las firmas que quieras al presidente del gobierno, pero ante las cifras económicas que él tiene, imagino que debe tener encima de la mesa, claro, un poco cara a la galería esas firmas, que yo si hace falta firmo, estoy de acuerdo, pero cara a la galería está muy bien, ¿no? Pero ¿qué fuerza tienen?
Pues toda la fuerza social del mundo. O sea, en estos momentos la presión ciudadana, la presión de social, no solo de residentes en las islas, sino también de población turística del resto de España y del resto del mundo, pues es muy importante y ha logrado en ocasiones anteriores pues dar la vuelta atrás a proyectos similares, ¿no? Es muy importante que si todo el mundo estamos pensando y pedimos la misma cosa, yo creo pues que tendremos mayores posibilidades de conseguirlo. Y en cuanto a los beneficios que comentaba, los beneficios económicos, a mí me gustaría saber que pusieran sobre la mesa qué beneficios reales tienen estas prospecciones petrolíferas para Canarias, y no solo para Canarias, sino para el interés general este que se está defendiendo para España, puesto que es un proyecto que solo beneficia a la propia compañía petrolera, mientras pone en riesgo el sustento real de los que aquí vivimos, ¿no? Que está sustentado en un turismo pues que depende claramente de la calidad de las aguas y costas, ahora amenazadas por estos sondeos.
Estamos, por tanto, Beatriz, ante una situación o blanco o negro, no hay un paso medio, ¿no se puede compatibilizar las dos opciones?
Absolutamente no.
¿De ninguna manera?
De ninguna de las maneras.
De ninguna de las maneras.
No en un área particularmente tan sensible como es el caso de Canarias, que demostrado por, o sea, esta vulnerabilidad lo demuestra la declaración de las Islas Canarias como zona marítima especialmente sensible, ¿no? Uh-huh. Una figura otorgada por la Organización Marítima Internacional, con la que cuentan muy pocos lugares del planeta, precisamente en atención a esta fragilidad de sus ecosistemas, a la contaminación marina por hidrocarburos, ¿no? Es absolutamente absurdo lo que está sucediendo.
Uh-huh. Bueno, las Islas Canarias son unas aguas en las que es un placer, es un disfrute bucear, ver los fondos marinos, una presencia de diversas especies marinas muy, muy raras y poco conocidas a veces, también a escala global, como, en fin, cachalotes, calderones, especies que, desde luego, si ven mucho movimiento, lo que van a tender es a coger e irse hacia otros lugares, entendemos, ¿no? Esta es la acción, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. De hecho, dependiendo de la intensidad del impacto, ¿no? Y de estos sondeos, pues los daños pueden ser diferentes. O sea, en casos más graves, pues pueden dar lugar a estos varamientos masivos de lo que decía, o sea, provocar una serie de daños irreversibles en tejidos y órganos internos de estos animales que les produzcan a la muerte. Pero en casos más leves, también muy importantes, puesto que afectan decididamente a su supervivencia, pues pueden provocar desde daños auditivos, desorientaciones, separación de madres y crías, problemas para alimentarse, para huir incluso de posibles depredadores y finalmente pues hacer que los animales pues entren en fase de pánico y desaparezcan del lugar, ocasionando una importantísima pérdida de biodiversidad, la que, insisto, es una de las áreas más importantes del mundo para por su concentración en cetáceos.
Beatriz, ya para acabar, en fin, las prospecciones, los sondeos ya han dado comienzo. No sé si tenéis cifras, si tenéis reflejo de la época en la que van a estar haciendo esos sondeos. Creo que son aproximadamente 2 meses.
Dos, tres, cuatro meses, no sabemos, o sea, se va, por lo menos durante los 2 próximos meses, yo creo que tiene las previsiones de la compañía petrolera, pues seguir realizando estos sondeos que a la fecha, pues ahora mismo, pues están paralizados por el fuerte temporal que azota la zona, ¿no?
Pero sí.
que supuestamente pues retomarán en cuanto puedan.
Se hacen a través de ese buque de unas dimensiones verdaderamente espectaculares, ¿no? Uh-huh. Enorme, ¿no?
Sí, de hecho, desde determinados puntos de Lanzarote y de Fuerteventura es posible avistar este buque en contra de lo que los que defendían las prospecciones petrolíferas venían argumentando desde hace tiempo, que no iba a ser visible desde la costa, desde las islas, pues esto no es cierto tampoco.
¿Tenéis temporal ahora?
Sí, está previsto tormentas y temporales. Ahora mismo hay algunas de las islas que están siendo azotadas y a ver hacia dónde deriva.
Por tanto, no puede trabajar ese buque. Ahora mismo los sondeos están paralizados.
A primeras horas de la mañana de hoy estaban paralizados. Yo no sé si ahora mismo se habrán retomado, ¿no? Entiendo que no.
Pues lo digo porque Repsol debe estar encantados, ¿no? Porque creo que les cuesta 1 millón de euros al día lo que es el alquiler de ese buque.
Pues,
cifras a considerar, ¿eh? Vaya, un temporal es una gracia. En fin, amigos, esta es la situación, ¿eh? Hoy queríamos hablar en este espacio de radio de lo que es la realidad, de lo que son esos sondeos, de lo que son esas prospecciones petrolíferas y de cómo pueden afectar a la vida marina. Esperemos que esa recogida de firmas que está llevando a cabo esa asociación, WWF, pues tenga efecto, ¿eh? Y el presidente del gobierno, pues al tenerlas encima de la mesa, reconsidere la situación. Ojalá que sí. Beatriz, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Muy buenos días. Hasta otra. Adiós.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Sabia que Estelnet l'acompanya allà on vulgui anar?
A comprar.
Al metge.
Al banc.
A l'església.
I fins i tot al teatre, al cinema, a conferències.
A tot arreu on vulgui anar, Estelnet estarà amb vostè.
Informi-se'n al 93 179 76 39 i a estelnet.es.
Apunti-ho, 93 179 76 39.
Servei d'acompanyament d'Estelnet, perquè Estelnet està sempre al seu costat.
A tota costa.
Hoy os queremos hablar de algo realmente interesante e innovador, ¿eh? Una bodega submarina, el hecho de envejecer vinos bajo el agua. ¿Qué influencia tiene las profundidades marinas, las corrientes, la temperatura del agua? Bueno, de todo ello queremos hablar a continuación precisamente con el impulsor de estas bodegas submarinas que hoy nos ocupan.
Dicen muchos expertos enólogos que la calidad de los vinos mejora bajo el agua, aunque la causa de este fenómeno aún es desconocida. Se han llevado a cabo varios experimentos en las profundidades de la Costa Brava y en el fondo del Pacífico también, que han demostrado que los vinos adquieren un mayor nivel carbónico, son más aromáticos y menos ásperos cuando maduran bajo el mar. La empresa vasca Bajo el Agua Factory cuenta con una bodega submarina en las aguas de la Bahía de Plencia, en Euskadi, con el objetivo de comprobar si estos efectos de los que hablábamos son ciertos. La bodega consiste en dos módulos con estructura de hormigón que disponen en un lateral de un cristal blindado para ver su interior y también de otro sistema ventrículo que permite que el agua circule por su interior. Están sumergidos a unos 15 metros de profundidad y están concebidos como un arrecife artificial. Los vinos que se comercializan se llaman Crusoe Treasure.
Bueno, pues vamos a analizar esos vinos, vamos a analizar esa influencia de la cual hablábamos y sobre todo también animar a todo aquel que también practique submarinismo para que visite precisamente esta bodega submarina porque se puede visitar. De todo ello nos habla Borja Saracho, él es el responsable, el gerente de Bajo el Agua Factory. Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. Bueno, desde luego una iniciativa innovadora, a pesar de que últimamente hay bodegas a nivel internacional que también están llevando a cabo este tema, ¿no?
Sí, hay alguna bodega que efectivamente está envejeciendo vino en el mar, pero bueno, nosotros tenemos una concesión del gobierno, registro sanitario, hemos creado una arrecife artificial y bueno, venimos a ser un poco una estructura más organizada de un proceso de productivo, ¿no? Cuando hablabais de dos módulos, es como nosotros empezamos, pero a día de hoy tenemos ya 10 módulos y estamos creciendo hasta los 40 módulos, ¿no?
Sí, efectivamente. Estos módulos entiendo que tienen una doble finalidad, ¿no? El hecho de crear un arrecife y a la vez envejecer vinos.
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos son unos módulos de envejecimiento y control que son, bueno, vienen a formar un arrecife artificial. En su interior llevan embebidos una serie de sensores y cámaras para monitorizar la corriente, las condiciones de la mar, y además albergan lo que son las bebidas que se envejecen o que se están estudiando su envejecimiento, ¿no? Tenemos por un lado una parte de investigación donde se trabaja con diferentes denominaciones de origen y bodegas para estudiar las evoluciones de esas bebidas, de esos vinos o whiskies o rom, bueno, distintas bebidas con las que trabajamos. Y por otro lado, una parte productiva donde ya procesos que se han constatado que funcionan bien correctamente se llevan a un proceso comercial y se producen bebidas que salen a la venta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decíamos que es una bodega submarina, llama la atención, pues que se puede visitar a través de una inmersión, ¿no?
Efectivamente, hombre, no es nuestro principal objetivo que sea un lugar de visita porque es una zona, como es el Cantábrico, de no especial gran visibilidad. pero sí que es muy espectacular encontrarse con, bueno, una serie de estructuras absolutamente colonizadas por la vida, que en su interior tienen botellas de vino pues rodeadas de crustáceos y de gran cantidad de vida, que la vida en el Cantábrico, como sabes, cuando se produce, pues es espectacular, ¿no?
Sí.
Entonces te brinda algunas fotografías y algunas sensaciones pues muy muy bonitas, porque parece que está recuperando pues un tesoro efectivamente de un barco hundido, ¿no? Pues de ahí un poco la marca de que recuerda un poco al tesoro de Crusoe, ¿no? De que recuperaba bebidas del barco que estaba hundido frente a la playa de la isla desierta en la que él estaba, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, es una historia muy bonita que tiene un equipo de biólogos detrás para hacer un seguimiento del arrecife y que está generando pues del orden de 70 nuevas especies cada 3 meses. O sea, es espectacular la colonización del arrecife, ¿no?
Uh-huh. Te quería preguntar, es una bodega submarina, por tanto, que se puede visitar a través de una inmersión. Y yo no sé, claro, la picaresca en nuestro país, tú sabes que está muy extendida. No sé si hay mucho buceador, digamos, amigo de lo ajeno. ¿Ya me entiendes?
Bueno, realmente, como te comentaba, es una zona restringida, o sea, no se puede acceder allí. Y luego, bueno, independientemente de eso, es una zona que no se puede, o sea, no se puede llevar una botella a una persona fácilmente, o sea, es muy complicado y la gente, bueno, a pesar de que efectivamente, pues podemos hablar de que siempre hay una picaresca en nuestro país, la gente tiene sensatez y no se le ocurre meterse en una zona desconocida en el fondo del mar con sistemas de cierres y tal, que se juega más la vida que otra cosa, ¿no?
Yeah.
¿Y cómo son, Borja, vuestros vinos? Comentábamos que quizás más aromáticos, menos ásperos.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos en nuestro catálogo de productos por ahora un único producto, que es un vino tinto que atesorado en el fondo del mar, que es un poco la denominación que nosotros tenemos, y es un vino que efectivamente comparado con su que podría ser su homólogo terrestre, pues es un vino mucho más dulce, más intenso en aromas, sobre todo los aromas de frutas, los colores tienden más a colores azulados. Bueno, es un producto como mucho más hecho, pero con sensaciones de producto joven en cuanto a las positivas, ¿no? De intensidad, de olor y de sabor, ¿no? La verdad es que sorprende bastante el resultado, y en catas a ciegas de productos convencionales de mercado, donde hemos metido nuestro producto, la gente le dice que elija cuál es el que más le ha gustado, y en un 95% de los casos el más deseado es el nuestro, ¿no? Eso nos está haciendo que nuestro producto esté siendo presentado ahora mismo en países emergentes como China o Taiwán o Rusia, y en las catas que hemos hecho con los críticos pues se ha tenido una gran valoración, ¿no? Incluso en Barcelona, en Alimentaria, hemos tenido una medalla de oro de packaging, ¿no? De todo lo que envuelve al producto, y estamos muy contentos, ¿no? A pesar de lo novedoso del proyecto, pues realmente, bueno, es muy bonito, es difícil de creer en la gran parte de los casos, pero bueno, cuando conseguimos que una persona, bueno, conozca un poco nuestro proyecto, pues accede a una historia francamente atractiva, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque comentábamos que la causa de este fenómeno de que los vinos maduren bajo el agua aún es desconocida. ¿Sobre qué se especula?
Bueno, realmente seguimos investigando. Está claro que en el fondo marino se dan unas condiciones que no se dan en tierra, pues comenzando por la presión, por las corrientes, por la luminosidad, bueno, por la salinidad. Bueno, hay muchos factores que está claro que generan que estemos ante un ambiente diferente, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que estamos es desgranando un poco los efectos de cada factor y bueno, está un poco en el know-how nuestro, ¿no? Ya empezamos a saber algunas cosas, no solamente en cuanto a las condiciones, sino también en cuanto a las condiciones del producto a madurar o a atesorar en el fondo del mar, que es lo que hace que nuestros productos sean productos únicos en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Borja Saracho, él es gerente de Bajo el Agua Factory, la empresa que impulsa esos vinos. No estáis escuchando un programa de enología, estáis escuchando un programa de buceo, de submarinismo, ¿eh? Pero desde luego nos parecía un tema ciertamente innovador, interesante, pues hablar de esa bodega submarina, ¿eh? Y sobre todo de qué manera envejecen esos vinos. Unos vinos, por cierto, Borja, te quería preguntar que lo que es el corcho que estamos habituados a tener en una botella convencional, entiendo aquí que debe ser un cierre sintético, ¿no?
No, efectivamente, eso es una cosa que cree mucha gente, pero no, nosotros utilizamos un corcho natural.
¿Corcho natural? ¿Y no, no hay filtraciones?
No. Precisamente no, ahí está también un poco el quid de la cuestión. Entonces utilizamos un corcho natural con unas características determinadas y hace que exista un intercambio gaseoso en el fondo marino, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa, pero hasta que el laboratorio no te lo confirma, te crees que no es real, pero efectivamente hay un intercambio y de ahí viene un poco la evolución de nuestro producto, ¿no? Entonces, lo que es importante es que efectivamente el vino, que es un producto vivo, respire y debajo del agua también tenga sus intercambios, ¿no? Entonces, eso le aporta sus valores diferenciales al producto y ese sabor tan especial, ¿no?
Están sumergidos esos vinos a unos 15 metros de profundidad aproximadamente, en esos 10 módulos que tienen esa doble finalidad de, bueno, pues esas estructuras de hormigón sirven también para envejecer esos vinos y a la vez para crear ese arrecife artificial. Nos decías y nos dabas un dato de un gran número de especies cada 3 meses, ciertamente es impresionante, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, luego en la época de invierno, aquí los temporales son bastante duros, en la época de invierno esa densidad baja, salvo las especies residentes, es decir, que nacen y que mueren en el arrecife, perdemos bastante masa de vida, pero bueno, luego vuelve, ¿no? Y sí que es increíble la evolución. Estamos probando algunos módulos con distintas superficies, distintas texturas y rugosidades, y es espectacular el beneficio que se puede generar al mar con una estructura monitorizada, controlada por expertos, bueno, que se llevan un inventariado mensual de la cantidad de especies, de cómo empiezan a crecer la vida, y es digno de ver cómo primero empieza la pequeña masa algal, luego empiezan un poco especies a comerse esa masa algal, empiezan especies más grandes, y de hecho tuvimos la gran alegría de tener a 3 delfines y una cría de ballena pues hace 9 meses en nuestras instalaciones, ¿no? Que venían un poco a comer vida que no es tan frecuente encontrar,
¿no? Y tomar una copa, ¿no? Y tomarse una copa ya de paso.
No se puede conducir con alcohol.
Te quería preguntar un poco el perfil de cliente que le interesa un vino envejecido bajo el agua. Yo no sé si es el perfil de buceador o amante del mar.
Bueno, realmente partimos de la base de que en España el mercado es, bueno, yo considero que es muy reducido, y estamos nosotros vendiendo más en China, Rusia y países emergentes que aquí mismo, ¿no? A la gente de fuera lo que le atrae es una historia vinculada con la historia, con pues rememoraciones de hundimientos famosos, ¿no? De barcos hundidos, y tener acceso a productos que son series tan limitadas que son muy reducidos y muy difíciles de obtener, ¿no? Tenemos algún coleccionista que nos está diciendo que esas botellas dentro de unos años van a valer bastante más, ¿no? Entonces, bueno, el perfil de público es un poco diferente, desde supermercados de alto lujo, grandes cadenas de restauración muy exclusivas y gente muy, muy, muy exclusiva que tiene un gran poder adquisitivo y se puede permitir tener acceso a productos pues que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en mercados bastante más potentes económicamente que lamentablemente como estamos nosotros ahora mismo.
¿De qué precio estamos hablando? ¿La botella, la unidad?
Bueno, depende del mercado, pero puede llegar a alcanzar hasta los 300 euros la botella.
No está mal. Con lo cual, vinos, en fin, prácticamente de coleccionista. ¿Vinos que pueden envejecer con el tiempo?
Sí. Bueno, una vez que está en el fondo del mar, evoluciona. Y luego, posteriormente, fuera del agua, pues también sigue teniendo una tendencia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, bueno, tenemos una VG del producto de unos 5 o 6 años y el producto está muy valorado. Por ahora está teniendo unas aceptaciones muy buenas, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, pues el nombre de esos vinos, Crusot Tresor, son vinos envejecidos bajo el agua en esa zona de Euskadi de la que hablábamos. Bajo el Agua Factories, la empresa impulsora de esa bodega submarina. Hoy hemos querido conocer un poco más de cerca esa influencia que puede tener el mar en el envejecimiento de un vino, de un producto que básicamente se entiende envejecer en unas, en fin, en habitaciones cerradas, con silencio. Bueno, pues bajo el agua también se puede envejecer de una manera satisfactoria un vino. Borja Saracho, bueno, pues muchos éxitos, ¿eh? Que tengáis muchos éxitos en esta nueva iniciativa.
Muchas gracias, y a ver si un día vamos por allí y os llevamos una botella.
Bueno, brindaremos con vosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, vale, Borja. Vale. Adiós.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa. Convertir un regalo en un momento inolvidable es más que posible con Marídame, donde convertimos tu regalo familiar o de empresa en un instante único. Marídame, los mejores vinos y productos delicatessen. Diseña tu regalo incluyendo vinos de calidad y además embutidos ibéricos, quesos artesanos, foie francés, diversas opciones de presentación y la posibilidad de envío. Nos encontrarás en www.marida.me y en Santaló 1 de Barcelona. También en el 93-624-2757. Tus mejores regalos de Navidad con Marídame. Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Quasi a les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades a l'actualitat gastronòmica, enològica, turística. En uns instants us esperem a Trotamundos. Fins ara.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.